Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto en saludarles y que estemos aquí en sintonía del Independiente Radio. Transmitimos desde San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Gracias a ustedes por sintonizarnos esta hora de información, de análisis, de cultura, de interpretación y también de participación ciudadana. De verdad, gracias por la sintonía, que estamos todos al 100 para hacer un gran programa. Bueno, eso es lo que digo yo. No sé cómo está el equipo allá en cabina. ¿Cómo está, Fran?
Al 95, porque estoy agripado.
Ah, no, hombre, agripado. Te cayó al agua, te mojaste, ¿no?
Sí, sí, estos días que estuve viviendo.
Tener cuidado, anda dando eso, ¿ah? La gripe. ¿Y cómo está en redes? ¿Cómo está en televisión?
Aquí,
Ignacio. Al 100, Ignacio, sí, también. Pero vos andás tranquilo, no andás agripado también.
No, no.
Al 100, bueno, me alegra. Se quita el equipo entonces en las mejores condiciones para hacer junto a ustedes, con toda la audiencia, un excelente programa. Y de verdad que es excelente. Miren el menú que traemos hoy. Vamos a hablar de la importancia de la movilización ciudadana. Tenemos una buena noticia. Los habitantes de la comunidad Santa Elena han ganado el derecho a no ser desalojados y hay una resolución que se ha dado del juzgado de paz de ahí de Nuevo Cuscatlán, donde resuelve que no procede el desalojo de los habitantes de la finca Santa Elena. Esa es una buena noticia. Vamos a hablar de eso también y hacer una reflexión y una interpretación de ello. Bueno, recordando también al padre Octavio Ortiz, en memoria histórica, nos enviaron un video de un laico que trabajó con él, que lo recuerda, y unos estudiantes catequistas, un poco para hablar también de la memoria histórica de eso. Vamos a tocar ese tema para recordarlo, porque a veces ahora con esta prisa de las redes y esta locura, ¿verdad?, se nos olvida. También vamos a hablar de los familiares presos, lo que sucedió en la marcha. Hay un audio que me encanta a mí, pero me generó eso, una reflexión también. Dice el Señor, ¿qué nos piden? ¿El voto? ¿Se lo vamos a dar? No. Ya van a escuchar, qué fantástico. Eso fue en la marcha del martes. Hay un análisis sobre eso, sobre el poder del voto, en qué momento vale, en qué momento sirve. Es importante eso. También tenemos otro momento de tenemos una golondrina caída. Una golondrina caída, una joven que, bueno, ha apoyado toda esta propuesta, que ahora está gobernando y está desencantada porque le han llevado al papá, le han llevado al hermano y está bastante triste, subió un video. Bueno, entonces también esto es importante analizarlo, porque es lo que se llama la dictadura sin lágrimas, ¿verdad? Vamos a dar los latigazos, por supuesto, a todos los que han sido señalados en la lista Angels, funcionarios, ¿verdad? todos gallitos, esos funcionarios, ¿verdad? El señor Sanabria, secretario de prensa, ahí está, le han quitado la visa, está en la lista Angels, por corrupción. Está Cristian Guevara también, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, que está en un gran problema porque parece que tiene un pariente en Estados Unidos, enfermo y en tratamiento, y ahora pues por irse en... Bueno, Will Salgado también, es grave lo de Will, le vamos a dar los latigazos, porque aquí, según lo que dice la lista Angel, lo acusa a Washington de haber debilitado la democracia al usar su posición oficial para participar en tráfico de drogas, dice, y lavado de dinero. Este señor abogado Javier Argueta, que ha tenido una carrera rara, al revés, estaba en la NEP, este abogado, ganando bastante bien en la NEP. De ahí se fue a Casa Presidencial, fue asesor del secretario privado, no fue del secretario jurídico. Entonces empezó a competir ahí dentro de Casa Presidencial. Después lo sacan, lo quitan. Y ahora bueno, parece que es asesor de la Asamblea Legislativa, pero ahora resulta que fue el que estuvo detrás de todo este, el autor intelectual también y ejecutivo del golpe judicial, de quitar a aquellos magistrados y todo eso. Los magistrados impuestos que también ya han sido señalados en la lista Angel, Oscar Alberto López Jerez, por socavar la democracia, Elsi Dueña, Luis Javier Suárez Magaña también por socavar la democracia, José Ángel Pérez Chacón y Héctor Naúm Martínez. Esos están señalados, más otros que salieron antes en la lista Angel. Esta lista es grave, aquí le han bajado el perfil, ¿verdad? Casi ni se habla, pero bueno, vamos a darle los latigazos también a ese tema. Eso después de la golondrina caída. Tenemos el pan pan al vino vino titulado La mala hora del pueblo salvadoreño. Una referencia a esta novela de Gabriel García Márquez, ¿verdad? Que se titula La mala hora, precisamente. Entonces, ¿cómo los salvadoreños hemos llegado a esta mala hora? ¿Verdad? Muy similar a la narrativa ahí del Premio Nobel de Literatura. Un poco describimos eso. Va a ser interesante. El pan pan, ¿verdad? Porque cómo este régimen ha convertido la convivencia ciudadana, que debería ser de armonía, en una permanente amenaza. Entonces, estamos en una mala hora, pero hay también alegrías, pequeñas movilizaciones, muestras del despertar. Bueno, entonces, vamos a hacer una reflexión también sobre todo eso, ¿verdad? Y al final, pues, hablemos del calor. Se esperaba que Biden diera una declaración de estado de emergencia climático en Estados Unidos. Eso iba a permitir que generara este tema, porque está muriendo gente de calor en distintas partes del mundo, mientras nosotros aquí navegamos en esta Venecia que ha creado este gobierno. Ahora vienen unas inundaciones que de verdad antes habían, por supuesto, pero ahora es bien raro, ¿eh? Como que hay más, como que bien rarísimo. Bueno, pero lo importante es que empezamos este programa con entusiasmo, con alegría. Y bueno, con ese baile de que estamos al 100 todos, así, eso, al 100, démosle, bailar ahí.
Hoy amanecí,
¿cómo amaneciste?
Con el ánimo al 100%,
a la fuerza 100%,
con más ganas de vivir. Hoy amanecí,
¿cómo amaneciste?
Con el ánimo al 100%,
¡épale!
Con la fuerza 100%, con más ganas de vivir.
Estamos aquí.
Y esos buenos pensamientos.
Y estamos aquí, ¿verdad? Con el 100% y esa gana de vivir. Así que, bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Haz que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
La hora exacta en todo el territorio nacional.
Son las 2:09.
Las 2:09 en todo el país. Miren la importancia de la movilización ciudadana. O sea, lo fundamental de las luchas locales, las luchas comunales, las luchas en tu entorno. De eso vamos a hablar como primer tema acá. Esta familia de la finca Santa Elena, que le dieron la batalla legal a la empresa constructora del megaproyecto Calamanda, en Nuevo Cuscatlán. Estas son habitacionales y también para megacentros comerciales. Le ganaron. El juzgado de paz ahí en Nuevo Cuscatlán resolvió que no procede el desalojo. Es que los querían quitar. Llegan y que te van a comprar, y si no, te tiran toda la jauría jurídica ahí. Bueno, esta gente de la empresa Cayalá los quiere desalojar. Casi son como unas 20 familias para construir ese proyecto urbanístico. No, Calamanda. Y bueno, ahí está los abogados que han estado en esto. De verdad que fueron a echarle la mano a Andrés Landaverde, Gloria Anaya. Hay que felicitarlos realmente. Pero yo quise, escuchemos al abogado que nos cuente un poco lo que está pasando ahí.
Apegados a la ley.
¿Cómo es la cosa?
Mi nombre es Andrés Landaverde. Este día nosotros hemos recibido un fallo absolutorio a favor de las familias que representamos dentro del proceso. Nosotros debemos recalcar que estamos apegados a la ley. Nuestra actuación ha sido en respeto de la Constitución y de todas las leyes que garantizan los derechos de las familias que habitan en la finca, que están tratando de desalojar injustamente. Debemos recalcar nosotros que somos garantistas y que vamos a acompañar en cualquier momento y ante cualquier institución o proceso a las familias que representamos en este día. Nosotros dejamos claro que no es el proceso adecuado que la empresa Inversiones Cayalá intentó seguir, que trataron de adecuar nuestro ordenamiento jurídico en relación a una situación de hecho que no era la correcta, y nosotros invitamos a que se hagan uso de las instancias correctas. Debemos recalcar que vamos a ser acompañantes en directo de todas las familias y que vamos a acompañarlos, que vamos a estar presentes en cualquier instancia representando siempre los derechos de esas familias.
Estas familias ahí son lo que le llaman colonos, eran colonos de una finca, la que cultivaba café, la finca Florencia. Entonces, bueno, la gente ha vivido ahí por décadas. Y entonces ahora la parte la vendieron, y a esta gente que ya tenía ahí su propiedad, digamos, y llegan y se van para afuera, pues, y no importa, y duerman en la calle. Ese es el capitalismo salvaje, ¿verdad? Ese es el capitalismo salvaje, bueno, en lo que estamos. También es abogada Gloria Anaya. ¿Qué dice Gloria?
Su derecho a la vivienda, con este fallo, se está haciendo justicia en función de garantizar la vida, porque también todas estas familias dependen de esa finca también, donde se les garantiza su derecho a la vivienda, a la salud también, ¿verdad?, a trabajo, a su fuente digna de mantenimiento, ¿verdad?, su alimentación, etcétera. Aquí han vivido desde hace muchas décadas, y pues injustamente esta empresa, Cayalá, pretendía pues desalojarlo. Entonces, esta es una gran noticia que nos llena de mucha alegría, y compartimos esa alegría con ustedes. Así que igualmente les agradecemos por permitirnos ser parte de esta defensa de los derechos que ahora se les está garantizando.
Bueno, felicidades ahí a estos abogados, estos muchachos. Gloria Anaya es hija de Mirna Perla, esposa de Herbert Anaya Sanabria, ¿se acuerdan? Que mártir, asesinado, defensor de los derechos humanos. Es la hija de Herbert Anaya Sanabria. Bueno, también está el joven Andrés Landaverde, que ya lo escuchamos, pero a mí me gustaría escuchar a la población también. ¿Qué dice la población? Aquí tenemos el audio de una señora de ahí, de la zona, de los habitantes. Diga.
Con la ayuda primeramente de Dios, va, y después todos los que le han apoyado, yo les doy las gracias por ver eso. Como dice ella, que esto no es un respiro, sino que para, porque justamente ellos van a seguir haciendo las cosas para que desalojemos, pero ya decimos que yo le doy gracias a Dios, va, y a los señores, a los muchachos que los han apoyado.
Escuchen eso, dice, ellos van a seguir haciéndonos cosas para que desalojemos. Fíjense, escuchen bien, aprendan a escuchar. Dice, nos van a seguir haciendo cosas para que desalojemos, dice la señora en su sabiduría popular. Y agradezco a Dios y a estos muchachos, dice, que nos vinieron a ayudar, estos muchachos, abogados. Para eso es que se tiene que estudiar también, para ayudar y servir a esta gente. Escuchemos.
Yo les doy gracias, estoy agradecida con ellos y con usted, con todos los atendidos, va, porque han sido unos buenos con nosotros. Estamos agradecidos con ellos. Solamente están instaladas, vaya, que Dios los premie a ustedes porque han hecho algo por nosotros.
Bueno, esta es una buena noticia. Es una buena noticia y nosotros hacemos rápidamente una reflexión ante esto. La importancia de la movilización ciudadana. O sea, pero es lo fundamental en estas pequeñas luchas, le llamo yo. Luchas locales, son luchas comunales. En tus luchas, en tu barrio, en tu cuadra, en tu pasaje, en tu colonia, con tu entorno. Aquí está, este es un ejemplo de esta familia de la finca Santa Elena. O sea, le dieron la batalla judicial a esta empresa constructora de este megaproyecto, ¿verdad? Que van a construir centros comerciales, habitacionales. Entonces esta señora, doña Teresa, es una habitante, de ahí ella dice, ¿verdad? En esa voz, en esa sencillez, ¿verdad? Agradece. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Hay que irnos ahí también, por esas luchas. Esas luchas, esas pequeñas cosas, parecieran que no, pero van dando golpe, y se va haciendo. Hacia allá tenemos que enfocarnos, a esas luchas comunales. Démosle los aplausos a estos jóvenes abogados, ¿verdad? A Andrés Landaverde, a Naya, también, se lo merecen. Yo creo que están, bueno, en todo su derecho para demostrar para qué estudiaron y para qué sirvieron. De verdad, se lo merecen, así, definitivamente. Y nosotros, pues, les estamos dando todo el respaldo también a eso. Mirna Naya, un aplauso. La hora exacta en todo el territorio nacional.
Son las 2:17.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Bueno, a esta hora también pasamos a un tema que nosotros lo hemos venido preparando desde siempre. Es de la memoria histórica. Nos enviaron un audio muy bueno sobre el señor Juan Gavidia. Él es, bueno, fue catequista, estaba cerca del padre Octavio Ortiz y este sacerdote ahí en San Antonio Abad, aquí arriba de la radio, un par de cuadras, que fue asesinado en tiempo de la dictadura militar. En enero del 79 fue asesinado en la casa de retiros El Despertar, ahí en San Antonio Abad. ¿Y por qué es importante esto de retomar la memoria histórica? ¿Verdad? Porque a veces la gente está dando en esta vida de tanta prisa, tanta carrera y tanta cosa, se nos olvida a veces detenernos en la memoria histórica. Pero a mí la reflexión que yo quiero hacer de esto es cómo estas personas de esa generación, de ese momento, están dando el salto también en la tecnología para que no muera la memoria. Y por eso yo quiero felicitar a don Juan Gavidia porque, bueno, se sienta ahí en su parroquia, hace un video, llama a muchachos, le piden que le graben, lo suben a redes. Eso es defender también la memoria histórica. Es una pequeña revolución que está pasando ahí también en ellos. Miren qué orgulloso don Juan Gavidia ahí. Escuchémoslo en su video ahí, está hablándolo.
Dice: la liberación del pueblo será posible. Lo que Cristo haría hoy.
Él aquí se nos adelantó un poco el video, pero desde el principio dice que vamos a retrocederlo acá. Vamos a retrocederlo. Él dice por qué hace el video. ¿Verdad? Y aquí lo vamos a colocar.
Primero quiero enviar un cariñoso saludo a todas y a todos. Y al mismo tiempo aprovechar este momento para hablar sobre la memoria histórica, testimonial y martirial del padre Octavio, ¿verdad? Creo que tuve la suerte de trabajar a la par de él. Me ha llenado el deseo de hacerlo.
Fíjense eso, trabajó con el padre Octavio Ortiz y me ha llenado el deseo de hacer este video. Fíjense qué maravilloso, ya vamos a hacer el análisis de eso.
Pero antes quiero pronunciar unas palabras de padre Octavio. Dice: la liberación del pueblo será posible cuando nosotros estemos dispuestos a hacer lo que Cristo haría hoy. Estas son las palabras que tenemos todavía aquí en nuestro cerebro del padre Octavio. Y también, pues, hacerle cantos alusivos a él, más que todo de Monseñor Romero. ¿El por qué? Bueno, porque Monseñor Romero ordenó al padre Octavio un sábado por la tarde y recogió su cuerpo un sábado también por la tarde. Y probablemente a la misma hora que estaba la misa de su ordenación, estaba recogiendo también Monseñor Romero su cuerpo en la morgue del Cementerio General. Quiero decirles esta tarde aquí, porque es la tarde, los encontramos aquí, que por eso queremos hacerle esos cantitos que él quedaron alusivos a Monseñor Romero. Vamos a escuchar.
Ese video es hermoso. Este señor Juan Gavidia, que estuvo con el padre Octavio Ortiz ahí en el Despertar en San Antonio Abad, hace un video. Claro, tiene pocas vistas, pues, o sea, pero ellos lo suben, ¿verdad? Estos muchachos ahí en la, lo suben al YouTube, y para que no muera la memoria histórica. ¿Y quién fue el padre Octavio Ortiz? Para que esté escuchando, a mí no lo sabe, un párroco diocesano ahí en San Antonio Abad, en la casa de retiros El Despertar, estaba desarrollando un retiro, preparándolo más bien con 4 catequistas, estudiantes. Y entraron los soldados porque les dijeron que habían alguienes ahí, que eran guerrilleros y que no sé qué, y entró una tanqueta. Y ese se puso enfrente y la tanqueta le pasó encima. Literalmente le destruyó el cerebro al padre Octavio Ortiz, o sea, lo mató, lo asesinó. Y también mataron a los 4 estudiantes catequistas ahí en enero del 79. ¿Por qué esta cosa? Porque a veces no le damos atención a esto, pero la gente está dando el salto a la tecnología. Para que no muera esa memoria. Entonces, don Juan Gavidia hace este video, lo sube en redes, y esas son pequeñas revoluciones que hay que empezar a dar. Hay que seguir dando la memoria histórica. Vámonos a las tecnologías con la memoria histórica. ¿Por qué? Pues sí, porque el tiempo pasa. Y a veces las cosas no las vamos asimilando. Eso, así es. Bueno, es preciosa la canción también de Pablo, de Silvio, ¿eh? De Pablo. Bueno, es que el tiempo pasa y a veces se nos pueden olvidar tantas cosas, tantas tragedias, tantos dramas, ¿verdad? Entonces hay que recordarlo. Por felicidades ahí a don Juan Gavidia y toda esta comunidad de base ahí en San Antonio Abad. Un abrazo para todos ellos ahí en San Antonio Abad.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. ¡Achú! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Haz que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
La hora exacta en todo el territorio nacional.
Son las 2:25.
Bueno, escuchen esto. Esto está... Está simpático, esa es la palabra, esto está simpático. Esto sucedió en la marcha del martes, donde familiares de los apresados, pues, los presos injustamente, ¿verdad? Ellos van gritando y van haciendo todo tipo de manifestaciones, ¿verdad? Cuando uno va en una marcha. Pero esta realmente es un poema, sí, es poema. Escúchenlo, porque tenemos también una reflexión sobre esto. Escuchen al amigo, vamos, escuche esto. Vamos a ponerle el cable para que se escuche. Vamos de nuevo, adelante.
En el 2024 usted nos va a pedir a nosotros. Usted nos va a pedir. ¿Qué nos va a pedir, Nayib Bukele? ¡Se lo vamos a dar! ¡No!
Está simpático, dice. Bueno, escúchenlo otra vez y vamos a hacer un análisis de esto. Escuchen.
2024, usted nos va a pedir a nosotros. Usted nos va a pedir. ¿Qué nos va a pedir, Nayib Bukele? ¡Se lo vamos a dar! ¡No! Ahí está Nayib Bukele.
Bueno, bueno. Hay que hacer un análisis de esto. Parece así, como una arenga en una marcha, no es tan sencillo. Fíjense bien, él ya tiene el poder, ya no necesita los votos. De hecho, ya no necesita tener ni siquiera el apoyo mayoritario, porque ya tiene las instituciones. Lo que sucede es que los votos se necesitan para llegar al poder. Ahí necesitas a la gente. Pero ya en el poder, ¿verdad?, cooptas, o sea, te apropias, te robas las instituciones. Entonces ya no necesitas a la gente para que voten. Porque con las instituciones cooptadas, con las instituciones ya doblegadas, con las instituciones ya manipuladas o en tus manos, ¿verdad?, ya tienes resultados y ya, bueno, sencillamente afianzas el poder. Yo creo que aquí es importante, a partir de esto, reflexionar sobre la teoría del poder. El poder, claro, es el motor central de la historia, es el que impulsa las civilizaciones de las sociedades, pero entonces hay que identificar dónde está el poder y quiénes son las fuentes del poder. Para eso hay que ver un poco también la historia. Hay ejemplos de ejemplos, ¿verdad? Nos podemos ir hasta la Europa medieval, de la Edad Media, el poder era la iglesia y los señores feudales, ¿verdad? En la América Latina del siglo XX, con todas aquellas dictaduras por todo el continente, bueno, el poder se emanaba de las dictaduras militares, de los ejércitos, ¿verdad? Por supuesto, con la venia del imperialismo. Bueno, porque cambió un poco, y también los banqueros ahora están los propietarios del sistema financiero también, los que controlan. Ahí está la fuente del poder. Los tenemos que identificar. A la gente se le dice que su poder es el voto, pero esa es la primera vez. Y aquí es donde entra que tenemos que saber identificar las realidades y dónde está, esa fuente del poder, cuáles son las palancas domésticas del poder. En cada país está claro que aquí ya no necesita el voto. Tienen listo el fraude digital en la diáspora. Hablaba con una persona entendida en esta materia y le decía: mire, están diciendo que ya hay 800.000 dúes en Estados Unidos. Mentira, mire. Mira, pero van a llegar y van a decir que es un mío, es que ahí está, ahí va a ser el fraude. Entonces, claro, este grito del compañero ahí en esta marcha, evidentemente, es llamativo, es simpática, pues claro. Pero bueno, hay que tener claro dónde está en estos momentos
el poder. En el 2024, usted nos va a pedir a nosotros. Usted nos va a pedir. ¿Qué nos va a pedir, Nayib Bukele?
Ahí está la reflexión. Y a propósito de esto, de cómo están funcionando las cosas, vale la pena esta reflexión que estoy haciendo, porque aquí tengo yo una golondrina caída. Yo siempre les he traído aquí los audios, los videos, también las notas de personas que han sido del partido gobernante, que han apoyado, digamos, y luego pues se arrepienten por todo lo que está pasando. Aquí tenemos un testimonio de una golondrina caída, bien triste, porque al oírla, le han capturado a su padre, le han capturado a su hermano, ¿verdad? Bueno, y en el fondo dice como que, bueno, apoyo o no apoyo esta dictadura, pero es que la está afectando. Entonces es lo que se llama dictadura sin lágrimas, así le llaman los teóricos. Dictadura sin lágrimas. Escuchemos a una golondrina caída. Ahí está. Escuchemos su palabra. Ahí está.
Yo no les había querido tocar de este tema, pero créanme que si les estoy hablando de esto es porque ya estoy muy desesperada, me siento mal, o sea, fatal, fatal. Tengo miedo. Entonces, por eso es que me animé a hacer este video y espero que ustedes me den su apoyo y no vayan a empezar con críticas, por favor, porque eso es lo menos que yo necesito. Pero continuando, les voy a contar un poquito de lo que me está pasando. Desde hace 4 meses casi, que empezó lo de el estado de excepción de Nayib Bukele, que se ha estado llevando preso a todo mundo, a pandilleros. Él dice que solo pandilleros, pero se han estado llevando presos a todos. Y en mi caso, o sea, a mí me duele tanto porque se han llevado... Perdón. Se llevaron preso a mi papi y a mi hermano. Que yo sé que muchos de ustedes ya los conocen porque en diciembre mi papi estuvo acá y yo hice video y se los enseñé y con mi hermano también y... Se los puedo jurar por un Dios que está ahí arriba que ellos son unas buenas personas. Ellos no andan metidos en nada. Mi papi es un hombre trabajador, que él solo del trabajo a la casa. El único pasatiempo que él tenía era ir a jugar fútbol los domingos. Y él iba con todos, con sus sobrinos, con su hermano, con sus hijos. O sea... No les puedo explicar más porque lo único que les puedo decir es que ellos son inocentes. Pero un día, hace casi 4 meses, los llegaron a traer a la casa, pero no los llegaron a traer de una manera golpeada ni nada, sino que tranquilos, los policías llegaron y les dijeron de que tenían una orden de captura contra ellos por agrupaciones ilícitas y, o sea, pero que no se preocuparan, que esas eran unas simples sospechas y que si eso no era cierto, que ellos iban a salir pronto. Y entonces, o sea, eso fue un golpe muy duro para toda la familia. Nunca nos imaginamos que íbamos a pasar por algo así, pero pasó. Y, o sea, nosotros tuvimos esperanza porque los policías mismos dijeron eso, y como nosotros sabemos que eso es falso. Entonces estuvimos tranquilos y nosotros pensamos que iban a salir en 3 días. Nunca jamás nos imaginamos que iba a pasar todo este tiempo que ellos han pasado ahí encerrados en esas condiciones.
Ahí está, ahí se corta el video de esta golondrina caída. Está con una situación difícil, realmente es triste. Y así hay gente, mucha gente, ¿verdad?, que al principio dio aval a este régimen y ahora está dentro de toda esta injusticia, ¿verdad? Es realmente tremendo, es lo que le dicen las dictaduras sin lágrimas, que la van metiendo. Nadie se imaginó, claro, quién se iba a imaginar, ¿verdad?, semejante cosa. Miren cómo estamos, ahí está la lista, Angel. Voy a tratar de sacar el látigo, hombre, que con esta lluvia se me oxida, como se traba, ¿verdad? Probémoslo, porque eso, aquí está. Sí, está bien. Vamos a darle latigazos a los de la lista Angel, que la gente entienda qué son esto de la lista Angel. El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones a funcionarios del gobierno de Bukele. Estos han sido designados en la sección 353B de actores corruptos o antidemocráticos de Centroamérica, conocida como Lista Angels. Voy a ir leyendo cada uno de los funcionarios y de lo que los acusa la Lista Angel, y entonces le vamos a dar el latigazo. ¿Te parece? Vamos a darle el latigazo. Cristian Guevara, que por cierto se parece bastante a Elton John, ¿va? Elton John, sí. Cristian Guevara, jefe de fracción legislativa de Nuevas Ideas, por debilitar la democracia al promover una reforma de ley para amenazar con cárcel a periodistas, por diseminar mensajes de pandillas, dice, y un claro intento de censurar a los medios, dice Estados Unidos. Vamos, para Cristian Guevara, muy bien. Bueno, este Javier Argueta, que estaba en la NEP de abogados, se pasó a Casa Presidencial a trabajar en la Secretaría Privada de la Presidencia, y hace todo, participó en el golpe judicial, y anduvo ahí con el otro Castro también, ahí lo que es el relato que tienen en la lista Angel. Bueno, la cosa es que es autor intelectual, dice, detrás de la remoción de los magistrados y el fiscal general, así que bueno, van latigazos para Javier Argueta, eso. Ernesto Sanabria, de prensa de la presidencia, sancionado, dice, por haber usado su posición y aprovechar la influencia del presidente para presionar por la renuncia de personajes de la oposición bajo amenazas de cargos penales. O sea que a estos jueces, que se, perdón, a estos alcaldes y diputados que se estuvieron saliendo de otros partidos, cuando aparecían que renunciaba de una alcaldía tal, era que le llamaba, según la lista de Angel, y los amenazaban, ¿verdad? Los amenazaban. Aquí está el personaje, ¿verdad? Bajo amenazas de cargos penales, es decir, se te va a hacer eso. Pues claro, los alcaldes renunciaban, pues, ¿verdad? Es lógico. Bueno, Will Salgado, bueno, démosle a Sanabria el latigazo, con todo. Eso. Will Salgado, alcalde de San Miguel, en Washington lo acusan de haber debilitado la democracia al usar su posición oficial para participar en el tráfico de drogas y lavado de dinero. Aquí está bien, bien clavado aquí Will Salgado con esto. Además, lo señalan de intimidar a la familia de su oponente electoral. En este caso sería Pereira, intimidar a la familia de Pereira allá en San Miguel. Tremendo. Y también, bueno, vamos al latigazo a Will Salgado. Bueno, y a René Figueroa y su esposa, doña Cecilia de Figueroa, a un solo, los dos. Estos son del tiempo de Saca, fue ministro de Gobernación y exministro de Seguridad también, por lavar fondos. Bueno, ahí está, la lista Angel. Estados Unidos tiene un sistema de investigación. Ellos saben por qué hacen eso, no los van a mencionar así como que se le inventó o salió una nota en un periódico. Tienen sus organismos de inteligencia, pues, para saber todo eso. Así que eso es, ahí está, funcionarios. Ya había otra lista también el año pasado, ya van más de 15. Tremendo, ¿no? Un latigazo para todos, pura hipocresía eso.
El abuso oficial termina por cerrarnos el camino, y todo el mundo insiste que no entiende, y hablamos del dejando que el futuro se nos pierda, viviendo entre la hipocresía.
Dos de la tarde con 37 minutos en todo el país, nos vamos al pan pan, al vino vino.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ser salvadoreña es creer que un mundo nuevo es posible.
Ser salvadoreño es ser coherente entre lo que dices y lo que haces. Ser salvadoreño es amar a Dios, a su país, ser trabajador, honesto, luchador, ayudar al hermano caído, ser ético y humano, es creer en la democracia, ser solidario y ayudar a mi vecino.
Ser salvadoreño es no aceptar la corrupción.
Ser salvadoreño es llevar nuestra patria en el corazón.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
La mala hora del pueblo salvadoreño. Hay una novela de Gabriel García Márquez, el premio Nobel de Literatura colombiano, que titula así, La mala hora. En el relato, un pueblo empieza a tener momentos difíciles. El personaje César Montero, un vecino del lugar, asesina de un escopetazo a un cantante bastante popular, supuesto amante de una mujer que él ama. Pero son especulaciones de una hoja volante que apareció pegada en la puerta de su casa, algo así como un fake news de lo de ahora. En el pueblo aparecen panfletos que revelan secretos de los habitantes, la mayoría falsos, y así se inicia una violencia colectiva, unos matándose contra otros. La relativa paz que tenían en ese pueblo se ve destrozada y comienzan a vivir eso que llaman la mala hora. Así como ese pueblo de la imaginación del escritor, Así estamos viviendo en El Salvador esta terrible y tremenda mala hora. Solo hay que impactarse de ese señor de 60 años que murió recientemente en la cárcel, vapuleado, golpeado, quién sabe de qué forma. En el informe de las autoridades dicen que fue hemorragia cerebral. Este sexagenario de nombre Raquel Avelar sufrió la peor de las desgracias, asesinado al interior de una cárcel en donde llegó sin ningún delito. Su sangre es sangre inocente. Y quizás también los más de 65 muertos que han sido asesinados ahí adentro de ese infierno llamado cárceles salvadoreñas, desde que iniciaron las capturas en el régimen de excepción. Los ejemplos de esa mala hora y de ese horror son muchos. El papá que clama por la libertad de su hijo sordomudo, los niños que marchan hasta casa presidencial pidiendo la liberación de su padre, trabajador, luchador y honrado, esa comunidad en el caserío El Limpio, en el cantón Santa Lucía, del municipio de Hilo Vasco, donde han sido arrestadas casi todos, 20 personas, familias enteras, en un tremendo drama. Hay historias de historias, una madre presa a quien le deben de llevar a su hija recién nacida para amamantarla, o una jovencita que dio a luz adentro de la cárcel. También inolvidable y cruel es la imagen aquella del niño o del hijo llorando sobre el féretro de su padre que fue, bueno, asesinado y ahorcado en la cárcel. Este país está en una mala hora, en donde la vida de muchos salvadoreños y salvadoreñas ha dejado de ser vida porque están sufriendo sin merecerlo y padeciendo injustamente toda clase de vejámenes. Un régimen que ante la bandera de la seguridad ha llevado a toda la población ante la inseguridad de si te capturan los soldados o policías porque tienen que llenar una cuota diaria de capturas. Este régimen ha convertido la convivencia ciudadana, que debería ser en armonía, en una permanente amenaza. Que nos quede claro, estamos en una mala hora. Pero hay también alegrías, pequeñas movilizaciones, muestras del despertar y valor de la gente que ante tanta injusticia alza su voz, sin importar las consecuencias. Muy pronto su grito será un estruendo colectivo y una marcha colectiva hasta espantar a los responsables de esa mala hora, hora de muerte, mala hora, hora de corrupción, de mentira, de engaño, mala hora de odio. Luchemos y oremos para que llegue pronto una buena hora para este pueblo salvadoreño. El que tenga oídos y quiera oír, ojos y quiera ver, entendimiento y quiera entender, que oiga, que vea y que entienda. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:43 minutos en todo el país. Bueno, ese fue el pan pan al vino vino. Vamos rápidamente con algunos mensajes antes de irnos a la parte cultural. Walter, ¿qué opina del circo de fútbol? Porque los trabajadores que dependen del fútbol no se pronuncian. El reino del terror. Cristian Guevara, Elton John, le dijo, ja, ja, ja. Lo agregaron en la lista. Angel dice que por votar en contra de las pandillas. Bueno, no es eso. Saludos, Walter, no hay que confundirnos. Bukele representa el mismo poder dominante de la sociedad salvadoreña. Si en verdad Bukele estuviera con la clase trabajadora, ya se hubiera hecho una reforma fiscal, si tiene todo el poder para hacerlo. Saludos desde Estados Unidos, nos escriben. Se nota que esos que gritan votaron por el presi, dice. Bueno, sí, pues sí, porque estaban diciendo por ahí. Pequeñas luchas con gran impacto. Es la esperanza, Walter. Felicitaciones, de acuerdo. Qué bien. Nos piden una canción del despertar, pero no sé cuál es. Que diga, aquí tenemos un oyente rápidamente.
De los derechos humanos de los más débiles. Qué lindo, qué bello, ¿verdad? En buena hora a los muchachos ahí. Que Dios les bendiga y les proteja también, ¿verdad? En su diario vivir. Y pues Dios les va a premiar allá en lo más alto algún día. Así es que, bueno, ánimo.
Gracias, no, gracias. Gracias por eso, porque la gente está expresando sus
opiniones, está expresando también lo que piensan. Vamos a ver qué dice el amigo. ¿Cómo estamos?
Saludo especial a la Maya Visión.
Sí.
Licenciado y periodista Walter Rautales.
Diga, diga.
Llamo adelante, le hablo de aquí de San Esteban Catarina, zona de Guerrillero.
Qué bueno eso.
¿A qué nos doblegarán esa campaña de comunicación que tiene un montón de troles aquí por ustedes y quieren opacar todo lo que está sucediendo en nuestro país? Saludos, Walter, y a la Maya.
Ahí estamos, a la orden, ahí estamos con ustedes también, compañeros. Le cuento que un joven dice de una señora de cierta edad, quizás lo acusó de robo por poco y un agente se lo llevaron, etcétera. Bueno, es que como ya hay un teléfono, es que esto es un tremendo desorden también, ¿verdad? Tremendo desorden, y nos siguen enviando información. Walter, veremos qué dicen los aficionados Focas cuando por la culpa de su presi les quiten el fútbol. ¿Seguirán aplaudiéndole? Pregunta. ¿Seguirán aplaudiéndole? Bueno, interesante. Gracias por sus opiniones. Yo quiero darle un tiempo también a esta parte de la destrucción del medio ambiente. Y quiero que lo hagamos en un ambiente cultural. En un ambiente también de sensibilidad. Bueno, hay un tema que todos esperaban que ayer el presidente de los Estados Unidos, bueno, al menos dijera algo contundente sobre el cambio climático, al menos que declarara un estado de emergencia climático, porque cantidades de personas que están muriendo de calor en Europa, en distintas partes del mundo, o sea, es realmente grave, grave lo que está pasando, y no se hace nada, digamos, oficialmente. Escuchemos esta reseña y luego platicamos.
En Europa miles de personas han muerto debido al calor y seguramente miles de personas más habrán de morir antes de que concluya esta ola, terrible ola de calor. La sequía ha generado que los bosques europeos estén ardiendo. No solamente ahí, en Turquía, en Grecia, en Alaska, en México, Monterrey y todo el norte del país sufren una sequía sin precedentes que los está dejando prácticamente sin agua. Y todo esto se debe al calentamiento global. Se debe a que no hemos querido corregir nuestro estilo de vida. Es decir, no queremos renunciar al automóvil, a los aviones, a la forma en que vivimos, y tenemos que hacerlo. De otra manera, esto va a ser cada vez peor y no es posible que estemos dispuestos a aceptarlo. Tenemos que cambiar. Hoy el presidente Biden estuvo a un punto de declarar una emergencia climática en los Estados Unidos, lo cual obligaría al gobierno a tomar determinaciones muy extremas para evitar que esto se siga agravando, como ya está ocurriendo en Europa, Inglaterra, en Australia. Están llamando a esta emergencia climática. No es un juego. Y es algo que debe de aburrirnos, no, por el contrario, debe llamar nuestra atención y tenemos que hacer algo. No hacerlo realmente va a condenar a las generaciones del futuro. Nos dicen ahora que si empezamos a actuar, posiblemente hacia el 2050, 2060, veremos que se atenuará el calentamiento global. Sin embargo, no seamos catastrofistas, tratamos de hacer algo ahora. Y quizá veamos los resultados antes de tiempo. Ha llegado el momento, no podemos retrasar las acciones de la humanidad para evitar que otras generaciones de seres humanos sufran nuestras consecuencias, sufran nuestros errores. Soy Jaime Maussan.
Bueno, ahí está Jaime Maussan. Miren, esto es grave, porque ya las cosas están pasando a unos niveles. Bueno, yo he estado informándome y viendo gente muriendo literal de calor, literal. Bueno, los incendios, la fauna. Y entonces, en todo esto que sucede, ahora nos cae lluvia, mañana nos va a caer un calor tremendo. O sea, es decir, es parte de esa descomposición, de la destrucción que llevamos del planeta. Entonces, como no queremos renunciar al estilo de vida consumista, eso es lo que dice Maussan ahí. Pero fíjense que yo ando en esa lógica, si se han fijado en el programa, de descubrir siempre el otro lado de la moneda. Fíjense que hay una cosa maravillosa, y sí voy a querer que le pongamos ahí los aplausos y el himno de la alegría a toda esta gente en San Lorenzo. En San Lorenzo, estoy en el departamento de Aguachapán. ¿Saben ustedes que ellos sembraron 5.000 árboles para proteger los mantos acuíferos ahí en su municipio? Desde temprano salió la gente, ¿verdad? Y fueron a sembrar, ¿verdad? Sembraron 10 árboles de ciprés, dice una de las señoras de 52 años, en un área conocida como El Mirador, ahí en San Lorenzo, en la zona más alta del municipio, en Aguachapán. Fíjense lo que dice esta señora: lo que buscamos es forestar más el bosque, el medio ambiente y a la comunidad, para que nos llegue más frescura, para que en ese tiempo se está sintiendo mucho, a este tiempo se está sintiendo mucho calor y el agua va más pobre. Entonces nosotros lo que necesitamos es reforestar. Entonces dice la gente que fue del pueblo, aquí tengo yo las imágenes, ya les voy a dar el nombre, es una fundación ESH2O. ESH2O está integrada por 14 jóvenes del municipio en San Lorenzo, y esos 14 muchachos organizaron a la gente, organizaron a las comunidades, consiguieron esos árboles, bueno, y los sembraron y organizaron esta jornada de siembro de árboles. 5.000 arbolitos ahí en San Lorenzo, ahorita no se va a ver evidentemente, ¿no? Pero yo sí quiero felicitar a uno de los miembros, se llama Marvin Miranda. Es uno de los que ha participado en esta actividad y ha movido todo eso. Y él dice que toda esa zona donde han sembrado hay ardillas, hay coyotes, hay torogoces, es una gran fauna, pues. Y eso, bueno, lo consiguieron. ¿Cómo lo consiguieron? Estos muchachos, estos 14 muchachos, se juntan, buscan la ayuda y, bueno, encuentran apoyo, pues, en las iglesias, en las asociaciones comunales, en universidades, empresa privada de por ahí, y se deciden a sembrar estos árboles. Eso es lo que necesitamos aquí, actividades como estas. Por eso puse antes lo de Maussan, lo de esta crisis mundial, lo de lo que está pasando, pero hay que hacer esas pequeñas cosas como esta gente, esos muchachos. O sea que si ustedes se fijan, no está perdida la humanidad en ese sentido, pues, en esa lógica. Y ahorita me río un poco de la mentira que nos gobierna, porque cuando inauguraron, ustedes se acuerdan que inauguraron el tramo ese del bypass que va para el Puerto de la Libertad, que fueron 3 kilómetros que quedaron pendientes y que le pusieron ¿cómo es que le pusieron ahí a la playa ahí? Surf City, y que Surf City no sé qué. Y yo recuerdo en las noticias, recuerdo en los tweets del presidente que dijo: señor ministro, siembre 1.000.000 de árboles ahí en la ribera, en la cuenca de esa calle, y 1.000.000 de árboles. Y se hizo la publicidad de eso a nivel de redes. Y entonces, a sus órdenes, presidente, ya vamos a comenzar con eso. Yo le pregunté a un experto y me dijo que era imposible sembrar ahí, en esos 3.5 kilómetros que hay, imposible sembrar, porque lo que está de la calle hacia adentro es piedra, pues entonces era imposible. Pero la publicidad, sí. Y después hicieron unos montajes como que así iba a quedar y los tiraron. Pero claro, la gente en el exterior cree que se hizo esa siembra de 1.000.000. ¿Saben ustedes cuántos arbolitos sembró el Ministerio de Obras Públicas alrededor de esa calle que va ahí en Surf City? ¡Ni uno! ¡Ni uno! Así como lo oyen. Es tremendo, ¿no? 5 minutos para el movimiento, Fran. 5 minutos para el movimiento. Faltan 6 para las 3 de la tarde en todo el país y tenemos varias informaciones que darles. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, por favor, apúntense, seguimos con la Escuela de Formación Integral del MIT Pepe Mujica. Hoy, jueves 21 de julio, a las 7:30 de la noche, a través de la aplicación MIT, vía internet, tenemos la tercera plática sobre este tema. Acuérdense que ya llevamos, el primero fue una visión de la izquierda latinoamericana y una propuesta, ¿verdad? interesante. El segundo fue una visión global de cómo está el mundo, ¿verdad?, y cómo eso impacta en El Salvador. Y ahora tenemos una charla en el tema democracia representativa y democracia participativa, a entender esos dos conceptos. Y la va a impartir Salvador Rivera. Él es del movimiento, es docente universitario, trabajador social y promotor de derechos humanos. Esto es esta tarde, esta noche más bien, ¿verdad?, para que usted pueda participar. Puede solicitar su enlace al WhatsApp 7540-1875. Es decir, deseo participar en la escuela de formación o en la escuela integral Pepe Mujica, etcétera, y nosotros le vamos a mandar el enlace, pero tiene que solicitarlo, pues, ¿verdad?, al 7540-1875 para mandarle el enlace. Bueno, si no, también aquí tiene otras formas para hacerlo, ¿verdad?, porque estamos ahí conectados en el correo electrónico movimientoizquierdasv@gmail.com. ahí los puede pedir y le mandamos el enlace. También en el Facebook, Movimiento Izquierda Salvadoreña, ahí está el famoso inbox de los Facebook, ahí puede escribir. Está el Twitter, @M Izquierda SV. Instagram, Movimiento Izquierda SV. En YouTube, Movimiento Izquierda Salvadoreña. A propósito de YouTube, el Pan Pan al Vino Vino ha sido grabado, ¿verdad?, en video, en televisión, esta tarde, por eso lo traíamos escrito. Y también tiene que ser breve porque a veces me extiendo mucho en el Pan Pan y pues sí, no podemos tirar videos en redes de 10 minutos, ¿verdad? Porque entonces hemos hecho un Pan Pan más corto, más conciso, más preciso. Y bueno, este video de La Mala Hora del Pueblo Salvadoreño va a estar en YouTube, en el YouTube del Independiente, en el Independiente Radio y en el YouTube también del Movimiento de Izquierda Salvadoreña. Ahí lo puede usted buscar y por favor compártalo, porque la clave aquí de las redes es compartirlo. Entonces, la Escuela de Formación Integral del MIS Pepe Mujica tiene hoy, jueves 21 de julio, su tercera charla, ponencia, debate, etcétera, democracia representativa y democracia participativa, con el profesor académico Salvador Rivera. Así que no se la pierda también usted. Y el último anuncio que tenemos para acá, para ustedes, es de las camisetas. Ya están disponibles. Están disponibles las playeras, también las tipo polo, las camisetas del movimiento. No se quede sin ellas, ¿verdad? Porque pues sí, se agotan las existencias. No hemos mandado a hacer muchas. Y es importante que usted la tenga, la guarde pues también, o la muestre, ¿verdad?, y la tenga por ahí, su camiseta del Movimiento Izquierda Salvadoreña MIS, con los colores del MIS, por supuesto. Doy el teléfono para que pida, ¿verdad? 7103-3690. 7103-3690, pida ahí su camiseta. Y también puede hacerlo pues al teléfono del Independiente Radio, al 7540-1875. Ahí puede usted hacerlo con calma y con tranquilidad, ¿verdad? Así que quedan bien informados todos ustedes. ¿Qué les parece? Vamos a despedirla con aquella melodía que a mí me gusta mucho, que es la de los 3 años, hombre. Me encanta la gente, ¿no? Ahí estamos, los 3 añitos. Que la pasen bien, cuídense mucho.
Ya pasaron 3 añitos desde que el Batman se encarga. Estamos empachando pura medicina amarga. La tele nos bombardea que ahora estamos mejor, pero salen muchos al norte porque aquí ya está cañón. El gobierno presta y presta, nos endeuda a toda hora. Ya no dicen el pisto alcanza cuando nadie se lo roba. En mi pueblo ya no hay obras, lo del poder se huevearon. Zamparon las chimoguales con bitcoin y nos estafaron. El nuevo hospital Rosales solo en Barca se quedó. El tren 60 cubos y era puerto en la Unión. Desde universidades invierten en la policía para dar tanta pajarraca, tienen hasta maestría. Antes que el precio llegara me abundaba más el piso. Ahora todo está caro, cuando compro me voy de hocico. Me aumentaron los recibos, me la cortan si no pago. No me cae ni el agua y mañana mejor me baño. Ya pasaron 3 añitos desde que el Batman se encarga. Nos estamos empachando pura medicina amarga. Nos están robando todo, eso sí es muy peligroso. Están quebrando el país, afuera con esos mañosos. Seguridad, ya que es un tema muy serio, tanta fosa clandestina, parecemos cementerio. El arte que el show ha hablado, la guerra contra pandillas, porque agarran solo gastos y no tocan cabecillas.
Se critica al pueblo por botar la basura donde sea, pero la basura no la recogen. Aquí estamos atascados de basura entre el municipio de Mexicano y Cucatancingo. No recogen la basura, Walter. Ya no aguantamos aquí, no hayamos qué hacer. En el día la sacamos, en la tarde la volvemos a meter. Ya es mucha basura la que tenemos. Walter, ¿es una denuncia?
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.
Sintonizas 106.